Bueno, el pasado jueves 16, el pasado jueves, sesionó el claustro de esta facultad, la Facultad de Información y Comunicación, y designó nuevas autoridades, nueva autoridad, nuevo decano en particular. Como estaba previsto, se presentó una única candidatura y tras una elección unánime, el profesor Federico Beltramelli, doctor Federico Beltramelli, ocupará el cargo de decano para el periodo 2026-2030 y está acá presente en los estudios de Uniradio. Muchas gracias, Federico, por estar.
No, gracias a ustedes por recibirme en esta nuestra casa, ¿no?
En nuestra casa. Ayer se hizo la ceremonia de traspaso, ¿no?
Exacto.
Estás, digamos, en tu primer día oficial como decano.
Sí, sí, en la primera mañana, ni siquiera el día, que todavía no terminó. Sí, efectivamente, ayer se hizo el traspaso en donde, bueno, Gladys, que era la anterior decana, me hizo el paso como de mando, llamémosle así, en lo que tiene que ver con el decanato de la facultad.
Uh-huh. Sí, la doctora Gladys Cerita estuvo en dos periodos como decana al frente de esta facultad. Y bueno, capaz de arrancar por lo más terrenal, preguntarte estas primeras horas que tenés como decano, ¿cómo te traen? ¿Hay algo distinto? Además de, imagino, el despacho al que tenés que ir y esas cosas.
Sí, bueno, eso sí, una adecuación de espacial, llamémosle así, de donde trabajo en la facultad. Lo distinto, sí, efectivamente uno empieza a ocupar cuestiones más formales. Pero en mi caso, yo he sido un docente que he participado bastante en lo que tiene que ver con la gestión de facultad en distintos niveles. Entonces hay como en algunas cosas elementos nuevos, rutinas nuevas, pero en otras es un tránsito más o menos continuo de lo que yo venía haciendo en términos de mi participación en distintos niveles de la gestión de la facultad, ¿no?
Uh-huh. Estás hace varios años ya en la facultad y en la LICOM también.
Sí, claro.
Obviamente. La sección académica de medios y lenguajes.
Sí.
Hace poco, el año pasado, ¿no? Se te fue otorgado el grado 5,
sí,
como docente.
Sí.
¿Por qué quisiste ser decano, ¿no? Con esta trayectoria que estabas con
Sí, yo hace desde el 98 que estoy trabajando acá en la facultad. A ver, digo, yo estoy en un espacio docente que es la sección de medios y lenguajes audiovisuales, en donde nosotros creemos que hacemos un buen trabajo, que tenemos una organización de las funciones docentes muy eficiente y en donde estamos muy a gusto. La infraestructura, la logística que tiene la facultad para nuestra sección académica es de lujo, es la mejor que tiene el país, sin duda, como posibilidad. Y bueno, pero salirse de ese espacio de cierto confort tiene que ver, yo creo, con alguna acumulación que personalmente he venido haciendo, pero que no tiene que ver con grado de iluminismo de mi parte, sino de poder observar que la facultad efectivamente fue dando discusiones, procesos, que hay una acumulación de algunos saberes, pero también alguna acumulación de algunos cambios que la facultad quiere hacer. A mí me parece que la facultad quiere hacer algunos cambios, quiere dar algunos pasos, quiere tener niveles de ayornamiento, por ejemplo, en relación a su estructura académica, por ejemplo, en relación a los planes de estudios de grado y de posgrado. Y eso me incentivó, es decir, porque hay un estado de situación que tiene que ver con la necesidad de provocar, de acumular, pero proponer algunos cambios en esos niveles. Y ahí fue el primer y gran incentivo, decir, bueno, efectivamente, yo quiero dedicarme 4 años a tratar de ayudar en lo que pueda a que la facultad transite por esos elementos, algunos ya comenzados y otros que hay que comenzar. Y bueno, esa fue la elección. Y aparte porque realmente a mí la facultad y la institución de la Universidad de la República me importa mucho. Yo lo he dicho muchas veces en esta institución, nosotros cuando tenemos egresos de primera generación, generaciones de universitarios, porque tienen padres no universitarios, pero en mi caso es un paso más todavía que tiene que ver con que yo soy hijo de padres no liceales, es decir, digo, y eso a mí me parece importante porque remarca la condición indiscutible que tiene esta institución en relación a la conformación ciudadana republicana de nuestro país. Es decir, el mecanismo de ascenso social, el mecanismo de darle la posibilidad de formarse a sectores que provienen de padres no universitarios, bueno, no se da en todos lados, se da solo acá. Entonces, en ese sentido también hay una responsabilidad y hay un gusto por querer dedicar mi tiempo a esto.
Uh-huh. Te llevo un poco atrás, mencionabas los cambios hacia donde transita la facultad, o que hacia donde vos sentís que quiere transitar la facultad. Sí. Y mencionabas la estructura académica. ¿Qué implica en términos cotidianos o también para las trayectorias estudiantiles esos cambios en la estructura académica? ¿Qué sería puntualmente?
Bueno, todos los servicios universitarios tienen una organización que tiene que ver con una estructura base. La estructura base que tiene la facultad hoy, que fue parte del diseño original que dio la Universidad de la República para la creación de la facultad, es a partir de dos institutos, un instituto de información y un instituto de comunicación. Esos dos institutos se corresponden básicamente con lo que eran la ex Escuela de Bibliotecología y Archivología y la ex licenciatura en comunicación. Pero a su vez, a esos dos institutos que concentran y nuclean a los docentes le sigue un círculo cercano de lo que se ha dado en llamar unidades académicas asociadas. Entonces nosotros tenemos unidades académicas asociadas, por ejemplo, con el Instituto de Eléctrica de Ingeniería, con el Instituto de Computación de Ingeniería, con el Archivo General de la Universidad, bueno, con otros estamentos de la universidad. Eso es el diseño institucional, eso es la estructura. Dentro de los institutos nosotros tenemos departamentos en donde se nuclean distintos docentes que tienen que ver con cierta especificidad que le da la identidad a ese departamento. Bueno, esa es la estructura que tenemos ahora, es una estructura que fue absolutamente eficiente en términos del tránsito y creación de la facultad, muy eficiente desde mi punto de vista. Pero naturalmente, es decir, toda estructura se ve afectada muchas veces por los cambios de los objetos sobre los cuales estudia, sobre los cuales trabaja. Es decir, sí. Y nosotros sabemos que efectivamente en nuestro campo, que es el campo de la información y la comunicación, el dinamismo, el sincretismo que viene teniendo a nivel profesional, a nivel económico, a nivel político, todo lo que pertenece a nuestro campo es muy grande. Entonces, es decir, esa estructura anterior era eficiente quizás para las condiciones de nuestros objetos hace 15 años, pero ahora quizás no tanto. Entonces hay que ver efectivamente qué cambios podemos generar a los efectos de adecuar y sobre todo de que esa adecuación de la estructura sea un elemento facilitador del desempeño docente. ¿A los estudiantes en qué los beneficia? Bueno, los beneficia en relación a que escalando bien la actividad docente, es decir, podemos tener seguramente niveles de aggiornamiento, niveles de plasticidad en el ejercicio docente. Un ejercicio docente que en la Universidad de la República nunca está desvinculado de la actividad estudiantil, porque la actividad estudiantil en definitiva es la centralidad a la cual se debe dedicar la facultad, la universidad y todo.
Uh-huh. Tiraste ahí varias cosas puntuales sobre este cambio en la estructura académica. Lo primero que me sale a preguntar es también por algo que ha estado mucho en la agenda, lamentablemente sale mucho también en la agenda cuando se habla de la universidad, que es el tema presupuestario.
Sí.
¿No? ¿Hay algo que ya tengas visto en materia de presupuesto? ¿Hay algo que afecte el presupuesto de la universidad? ¿O es algo que se podría llevar a cabo sin mayores dificultades?
No, yo digo, cuando estamos discutiendo ahora la estructura, estamos discutiendo con los recursos que tenemos ahora. Es decir, no necesariamente estamos pensando una estructura nueva a partir de recursos incrementales. Son con los recursos que tenemos, con una organización distinta que busque niveles, es una palabra complicada, niveles de eficiencia, pero sobre todo niveles de adecuación y de que sean elementos facilitadores de la tarea. Es decir, hoy, por ejemplo, tenemos una estructura docente que muchas veces la tenemos en el ejercicio de la docencia a una docente o a un docente partido entre lo que trabaja a nivel del grado, lo que trabaja a nivel de posgrado, lo que trabaja a nivel de investigación, lo que trabaja a nivel de extensión, todo separado. Bueno, tratemos de ir hacia una estructura que logre conjuntar de manera más escalable esa organización de la función docente. Entonces, estamos buscando mecanismos, la facultad está discutiendo. Estamos todavía en una discusión. Me parece que el proceso que se dio del año 2022 en esa materia, con un grupo de trabajo que viene consultando, trabajando con docentes, que tiene la estructura gobernada también, ha venido dando buenos frutos. Creo que va a generar como resultado al menos una oxigenación para después de todo este periodo saber que hemos pensado bien los componentes de nuestro campo y las posibles organizaciones de la función.
Mencionabas estos estas uniones con otras unidades académicas de otros servicios. Fuiste uno de los impulsores ¿no? de la licenciatura en Ingeniería de Medios.
Sí.
Que funciona como... Bueno, es un proyecto piloto, ¿no?
Sí.
¿Qué proyección tiene esta licenciatura? ¿En qué consiste también por ahí para quienes no estén tan al tanto?
Bueno, esto es una carrera que tenemos en conjunto con la Facultad de Ingeniería. Es una carrera que sí, trabajamos mucho, es una carrera que identifica un punto de convergencia entre los aspectos más próximos a nuestras carreras, que tienen que ver con los desempeños a nivel de la información y la comunicación en un estándar profesional clásico, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, formar para el trabajo a nivel de periodismo, formar para el trabajo a nivel de publicidad, o formar para el trabajo a nivel de bibliotecas, o formar para el trabajo en archivo. Pero en este caso, el punto de convergencia tiene que ver con los aspectos tecnológicos. Es decir, cada vez más las competencias que requiere quien quiera dedicarse al campo de la información y la comunicación pasa por tener un saber real, concreto, pero también tener capacidad de desarrollo a nivel de lo tecnológico. Es decir, pero hay una combinación. Nosotros necesitamos hoy, para operar en el campo de la información, gente que tenga un muy buen reintegro de orden conceptual, de orden teórico, de orden cultural, de orden de lo sensible, de orden de lo ético, pero tiene que tener todo un elemento de capacidades también en relación al desarrollo. Es decir, alguien que quiera ejercer en el campo de la información y la comunicación en la actualidad y en lo que va a venir, tiene que saber programar, aunque sean elementos básicos. Tiene que saber dialogar con quizás con programadores mucho más avanzados. Tiene que conocer los aspectos tecnológicos, porque se solapan muchas cosas ahí. Es decir, las tecnologías solapan discusiones de carácter cultural, político, sociológico. Basta con observar todo lo que tiene que ver con la operativa a nivel de la conversación pública, que hoy básicamente se sustancia a nivel de redes. Es decir, pero alcanza con alguien que efectivamente tenga formación en el campo de la comunicación básica, o estaría bueno también formar gente para ese mix. Pero bueno, entonces en ese punto de convergencia está ubicada la licenciatura en Ingeniería de Medios, que busca formar recursos que logren interactuar, pero que logren también trabajar a dos aguas, ¿no?
Cuando vos decís esto de alguien formado en información y o en comunicación, debería, por ejemplo, saber manejarse o saber de expresarse en un lenguaje ¿no? de este tipo de tecnologías. Eso implicaría que por ahí cosas que se estudian en esta licenciatura de ingeniería también desborden hacia las otras licenciaturas.
Totalmente, la idea es esa. Es decir, yo creo que la discusión que se viene dando a nivel de los planes de estudio tienen que integrar cada vez más los trasvases, tienen que favorecer que la oferta que está dentro de una carrera pueda ser utilizada por otras carreras y viceversa. Es decir, a ver, en esa carrera no alcanza con que alguien efectivamente sea muy eficiente en conocimiento matemático, lógico, físico de programación, no. Tiene que tener una gran capacidad de interpretación cultural del mundo. Tiene que haber tomado semiótica, historia del cine, historia de los medios. Pero también, para los que están haciendo una carrera, quizás arqueología, bibliotecología, comunicación, poder tomar algún curso que esté ahí en términos de aproximación a cuestiones tecnológicas. Es decir, tiene que haber cada vez más esos trasvases, tiene que haber un conjunto de cosas que se compartan. Y a mí personalmente me gusta pensar los planes de estudio en términos de trayectorias de cursada y no en términos de compartimentos estancos, en donde metemos un estudiante en un punto y lo sacamos en el otro. Entonces, esta carrera creo que viene al encuentro de facilitar esos puntos de interconexión. Y es una carrera eminentemente experimental.
Sí.
Nosotros en esa carrera tenemos por año un taller integrador. Entonces, el estudiante tiene matemática 1, física 1, historia del cine, historia de teoría del cine, montaje, cámara, listo. Esas son las unidades curriculares que tiene, pero después tiene un taller integrador. La idea es que logre, de alguna forma, ir integrando esos conocimientos. Y esos talleres integradores están sujetos muchas veces a algún producto, ¿no? Un producto puede ser, por ejemplo, una de las líneas que está dentro de la carrera, generar una intervención en un producto ya hecho, como puede ser una película, como puede ser una entrevista, como puede ser un programa de radio, pero generarle una capa de accesibilidad, por ejemplo, audiovisual. Entonces, trabajar por capas en relación a la accesibilidad. Es una apuesta, es una prueba. Es una prueba que ya está funcionando y que nosotros vamos a tratar de cuidar a los estudiantes con todas las dificultades que tenemos, ¿no? Porque la estamos haciendo sin ningún recurso incremental.
Uh-huh. Sobre, sabes que en esto de la creación de tecnologías y el campo también muy cambiante, ¿no? De esto de la comunicación y la información, y también algo que vos mencionabas, ¿no? Sobre los desafíos, lo mencionabas en el discurso ahí en la Asamblea del Claustro, sobre los desafíos y los tiempos complejos que se están viviendo. ¿Dónde entraría en tu decanato la formación y la investigación sobre inteligencia artificial, por ejemplo?
A mí me parece comunicación. Que, digo, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, yo creo que nosotros tenemos que asumir que eso existe. A veces hay colegas que tienen demasiada preocupación respecto a la sustitución o a los atajos cognitivos o a los atajos directamente en relación a poder resolver un examen por inteligencia artificial. Yo creo que eso está. Eso es parte del trabajo que uno hace, porque en definitiva una IA o cualquiera de las IA presentes para nuestro campo pueden funcionar bien como un buen sparring, pueden funcionar bien como un buen tutor, pueden funcionar bien como un nivel de consulta en términos de base de datos. Y si nosotros precisamos que el estudiante haga una silla, y el estudiante lo quiere hacer a partir de todo un tránsito de diálogo con una IA, a mí me parece perfecto, porque todos los niveles de aproximación que él vaya haciendo en relación al prompteo que haga con una IA emula 100% los procedimientos que uno hace cuando trabaja desde el punto de vista analógico, porque hay preguntas que uno le hace, hay cortes, hay segmentación, hay una línea de investigación, hay un testeo de las preguntas de investigación que van haciendo, hay elementos que se van afinando hasta que efectivamente puedo, en régimen de colaboración entre la IA y la persona, llegar a la silla. ¿Y cómo se hace la revisión y cómo se hace la revisión del proceso de aprendizaje? Bueno, por lo que algunos llaman como ingeniería inversa. Es decir, llegaste a la silla, bueno, ahora contame todos los procesos y la bitácora de decisiones, de prompteo, de diálogo que tuviste con esa IA a los efectos de llevar a la silla. Hasta llegar el arquetipo de la silla. ¿Cuál fue el arquetipo de la silla? No sé, capaz que el arquetipo de la silla fue la idea de silla que tiene, que le recuerda a una silla en donde cumplía la penitencia en la escuela. No sé, es un bolazo. Pero es decir, eso se puede hacer. Yo creo que hay que, en relación a la IA, saber qué es un dispositivo que existe e integrarla. Y después, efectivamente, tomar conciencia de que la IA naturalmente está sustituyendo campos enteros a nivel productivo. Está sustituyendo campos enteros en relación a espacios de formación. Entonces, eso va a hacer desaparecer las universidades. Y yo creo que hay una ilusión posible en ese sentido, pero yo creo que las universidades, si se conforman como espacios de interacción sociocultural, pero sobre todo como espacios de experimentación respecto a los objetos que cultivan, no tienen por qué sentirse del todo atacadas. Sí hay que tomar conciencia. Y sí también tener, y creo que eso es algo que efectivamente se viene, una profunda discusión deontológica, una profunda discusión sobre los componentes éticos, regulatorios, pero sobre todo también pedagógicos en relación a la ciudadanía, cuando uno entiende de que la ciudadanía va a operar bajo esos mecanismos tecnológicos, y a veces está bueno que la ciudadanía sepa o tenga un nivel de información consciente de qué significa operar con elementos de ese tipo cuando hago una consulta, cuando quiero leer una noticia, cuando quiero generar una información.
Ahí me surge también esto del proceso de, ¿no?, de aprendizaje que vos planteabas en la interacción de un estudiante con inteligencia artificial. Lo que se necesita entonces, igual del otro lado, es un docente formado en esas capacidades, ¿no?
Sí, eso es el gran desafío. Pero aparte, lo que tú traes es no solo un docente formado en eso, que yo no sé si todavía lo tenemos, sino el tema de la ratio. Porque trabajar un docente de ese tipo en relación a los estudiantes, una relación docente-estudiante
sí, muy directa, que no,
muy directa, que no tenemos capacidad de llevarla adelante. ¿Por qué? Porque nos faltan recursos, sí, naturalmente. Pero bueno, va a haber que buscar las alternativas, porque recursos no parece cercano el hecho de que surjan. Entonces, tener estrategias de ese tipo me parece importante, pero a su vez también involucrar un actor que nunca, para mi gusto, es un actor pasivo, que tiene que ver con el estudiante. El estudiante es efector de su propia formación. El estudiante tiene que saber que es él mismo que se forma. Acá no es un paradigma bancario que vos venís acá y nosotros te damos y te metemos en tu cabeza y vos te lo llevas puesto como quien se lleva un depósito bancario de un saber. Porque aparte, entre otras cosas, eso ya fue y el estudiante ya sabe que eso está desmentido. Porque hasta por ilusión o por realidad toda la información está dada y uno la puede conseguir. Entonces, ¿para qué vas a la universidad? Vas a la universidad para tener procedimientos, vas a la universidad para poder trabajar en conjunto con otras personas, vas a la universidad para poder experimentar y conjuntarte en un experimento que involucre una interdisciplina en relación a un objeto, vas a la universidad para efectivamente producir conocimiento con un reintegro productivo, ético, social. Bueno, es decir, entonces el estudiante es su propio actor, es el actor de sí mismo. Esto no es cargarle toda la responsabilidad al estudiante, pero es decirle que efectivamente, es decir, bueno, la responsabilidad es tuya. A mí a veces vienen colegas y me dicen, bueno, pero con la IA se van a copiar todo. Es decir, bueno, yo qué sé, digo, ¿para qué le va a servir eso en términos de copiarse? No sé, digo, no, en definitiva nadie se muere de comunicación. Me preocuparía en otras disciplinas, pero me parece que meter al estudiante en primera línea de estas reflexiones, saber que efectivamente son ellos los que tienen que profundizar, porque en estas profesiones que enseñamos nosotros no alcanza con tener un título, alcanza con tener un currículum creativo, alcanza con tener un saber que uno lo puede llevar adelante. Es decir, vos hoy estás dirigiendo un programa de radio porque vos sabés hacer y dirigir un programa de radio, sabés hacer una entrevista. Es decir, si vos hubieras querido salvar los exámenes de radio, capaz que lo hubieras salvado, pero si no te hubieras esforzado por tener efectivamente un compromiso contigo mismo para poder después sentarte acá en un estudio y hacerlo, quizás no lo hubieras podido hacer.
También porque se abren instancias, o sea, la facultad permite instancias de práctica, como en este, sí, en esta radio mismo, para poder justamente interactuar con esto del objeto, ¿no? Que,
claro,
que es otra cosa también del ratio, sí, ¿no? Planteado esto de los estudiantes pudiendo acceder a esas herramientas con las que trabajar.
Sí. Creo que la facultad en ese sentido ha hecho un esfuerzo enorme, tiene infraestructura. Yo creo que eso es genial. Yo siempre digo, los estudiantes nuestros, sobre todo de la parte audiovisual, tienen la chance de interactuar con equipos, se pueden llevar equipos, yo qué sé, hasta 8 o 10 mil dólares a la casa para poder trabajar, para poder experimentar. Bueno, y eso se hace con fondos y con dinero público. Creo que son bien administrados, es decir, en términos de la disponibilidad que tienen. Y bueno, sí, hay que generar espacios de práctica internamente de la facultad, pero también afuera, ¿no? Es decir, por ejemplo, nosotros acá en el barrio circundante, y bueno, podría ser un espacio de práctica genial. Yo qué sé si el almacenero de la esquina no necesita una buena campaña publicitaria. Yo no sé si la asociación civil que está acá a la vuelta necesita una buena intervención en términos de su archivo o de la comunicación organizacional, ¿no? A mí me parece que también tenemos que favorecer más esa interacción, porque hace a la devolución al mundo socioproductivo a la que la universidad se debe, ¿no?
Sí, y ahí te agrego, ya estamos casi al final, capaz unas últimas dos, pero a lo que hace la experiencia del estudiante, hay una tercer pata que por ahí no mencionamos en esta entrevista, que es son los funcionarios TAS, ¿no?
Sí.
Tampoco están en la parte del claustro. Entiendo que vos, previo a la candidatura y a tu elección como el decano, estuviste reuniendo con tanto con docente, estudiante y también con funcionarios.
Con funcionarios egresados, sí.
En ese sentido, ¿qué lugar ocupa o hacia dónde necesita mejorar la facultad en la situación de los funcionarios?
A mí me parece que la comprensión de que acá todas las piezas inscriptas en la institución, que son estudiantes, egresados, docentes y funcionarios TAS, son una unidad. Es decir, acá no hay una estructura de servicio a otros que efectivamente dicen ser la facultad. La estructura TAS es una estructura necesaria por los elementos básicos, pero a su vez también calificada. Es decir, nosotros acá tenemos muchas estructuras TAS que naturalmente, para mi gusto, deberían interactuar más con los quehaceres que nosotros tenemos en términos de producción de conocimiento. ¿Qué quiere decir interactuar más? Reconocerles que ya están trabajando en términos de aporte, ¿no? Un operador de radio,
sí, alguien, hay trabajo docente,
que hace mucho trabajo docente, los compañeros de medios técnicos, uh-huh, los compañeros que están en la estructura, por ejemplo, de vigilancia y de limpieza, hacen a los aspectos formativos también. ¿Por qué? Porque primero que hay un entorno comunitario de trabajo. Entonces, reconocer que la función de los TAS es parte inherente y participante del producto que nosotros generamos acá, que los productos es la formación de estudiantes, la investigación y la extensión, es básico. Hay limitaciones, como los hay en los docentes. Es decir, nosotros tenemos limitaciones a nivel docente y a nivel TAS muy grande porque faltan recursos, pero para mí es absolutamente natural la integración a el resultado que tenemos como institución de los funcionarios TAS. Es más, yo lo dije ayer, el recuerdo y la inscripción que yo conseguí cuando vine a inscribirme a esta carrera, que fue acá a la vuelta en lo que era la morgue del Hospital Pedro Vizca, es a dos funcionarios, Gladys Machado y Walter Solier, que fueron los que me atendieron, que después trabajé con ellos más adelante. Los funcionarios son una pieza clave también en términos de la retención y de la generación de los aspectos comunitarios más de base, porque tienen una cuestión de permanencia durante más horas, porque tiene una cuestión de diálogo, sobre todo con los estudiantes. Y bueno, entonces desconocer eso es complicado. Después, las discusiones que podamos tener en relación a la asignación de recursos tienen que ver con la escasez que tenemos.
Y después, como para cerrar, ¿sos salteño?
Soy salteño, sí, claro.
Y quería preguntarte ahí, entonces, también si depende de tus funciones, si hay algo con respecto a la descentralización de la carrera y la oferta de la carrera en otras instituciones de la universidad en el interior del país.
Sí, a mí me parece que yo no soy de la idea de duplicación. Personalmente no soy, pero el decano es un voto. Digo, no es más que un voto y algunas ganas de hacer cosas. Yo no creo en la duplicación de la oferta. Es decir, si tenemos una oferta aquí, no hay necesariamente que duplicarla en el interior. Eso me parece que es redundante. Yo lo que sí creo es en la integración de nuestras disciplinas a definiciones estratégicas que los espacios del interior vienen dando en términos de su formación. De hecho, nosotros tenemos una experiencia muy buena en una inserción en Tacuarembó, en donde hay algunos componentes de comunicación organizacional que se integran a ofertas locales, y eso me parece de la mejor factura. ¿Por qué? Porque reconoce las necesidades en términos de formación de los ambientes locales, porque es mucho más eficiente en términos de nuestra participación, y entre otras cosas porque nosotros estamos sobreexigidos en relación a la matrícula que tenemos acá en muchas de las carreras. La facultad desde el año 2024 al 2026 generó un incremento de un 50% en todas las carreras. Y este año que abrimos la licenciatura en Ingeniería de Medio hubo 300 inscriptos, y como es piloto generamos un sorteo y quedaron 50. Entonces, a ver, estamos teniendo una sobreexigencia y me parece que la inserción en el interior es necesaria, pero hay que hacerla de forma articulada con experiencias locales y quizás con otros servicios que tengan ofertas a nivel del interior. Pero también una cosa muy importante, yo creo que Montevideo también tiene interiores. Digo, a mí, por ejemplo, me preocupa mucho saber cuántos de los estudiantes de Montevideo Oeste o cuántos de los estudiantes de Montevideo Norte estamos teniendo nosotros, y las dificultades que tienen ellos, por ejemplo, para venir y trasladarse al ambiente costero, en donde tenemos muchas de nuestras facultades. Me gustaría saber eso, me gustaría reconocer que también Montevideo tiene un interior, tiene una masa de gente que quizás no estamos captando, quizás sí, no sé, no tengo el dato, pero me importa eso, ¿no? Me importa también aproximarnos a esos lugares. En ese sentido, por ejemplo, la universidad tiene programas territoriales como el programa Apex en el Cerro y el PIM en otro lugar de Montevideo. Bueno, a ver, veamos qué podemos hacer ahí también. Me parece importante un nivel de aproximación, que quizás no con una oferta curricular, pero quizás sí con prácticas absolutamente integradas al territorio real. Eso me parece clave también poder impulsarlo y desarrollarlo. Esto no es nuevo, la facultad ya lo ha hecho, pero quizás darle algunos acentos, darle algunos impulsos más.
El doctor Federico Beltramelli, en su primera mañana como decano de la Facultad de Información y Comunicación, muchas gracias por haber estado con Unidad Hablar.
Bueno, muchas gracias a ustedes, y la verdad que es un magnífico lo que hacen acá. Yo lo sigo, yo siempre tengo la radio puesta en el auto.
Ah, eso capaz que tengo que negociar, decir si la radio puede sonar en todos los pasillos.
Me encantaría.
Todo el rato.
Me encantaría. Cuando efectivamente hay que ver si efectivamente eso se puede articular, porque vieron que acá no si fuera como un liceo. Claro,
mientras no moleste las clases.
A las 12, si sonara un timbre a las 12 y hasta la 1 no tuviéramos clases, sería genial. Pero de verdad sería genial.
muchas gracias, Federico. Nosotros ya volvemos.
Gracias.